Corro Chano, buenas tardes.
Hola Sofía, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes.
Y hoy en Mediodía Cope, el Barça ficha a un campeón de Europa. A ver, ¿cómo se dice esto? Ayúdame tú.
Ilkay Gundogan. Bueno, esto te vas a hartar de decirlo. Gracias. Gundogan, que es buenísimo. Sí, Sofía, ficha a uno de los mejores centrocampistas de Europa. Ficha a un campeón de Europa con el Manchester City. Es el fichaje estrella del Barça. Estaba ya anunciado, pero hoy el Barça Manolo Oliveros ha hecho oficial el fichaje de uno de los grandes, de Gundogan.
Sí, señores, oficial desde las 10 de la mañana. Gundogan ya es del Barça. La noticia avanzada por Elena Condis el pasado miércoles a esta misma hora se ha confirmado. El internacional alemán de 32 años, reciente ganador de la Champions con el City, ha firmado un contrato hasta el 30 de junio de 2025, más una opcional y una cláusula de 400 millones de euros.
Arnau Pou, ¿cómo ha explicado su fichaje por el Barça el centrocampista alemán?
El jugador alemán se ha despedido de sus compañeros con una carta después de 7 años en el Manchester City. En ella ha explicado que llevará al City siempre en su corazón y agradeciendo al club inglés que le ha hecho cumplir todos sus sueños. Ha revelado también que desde pequeño ha querido jugar con la camiseta del Barça algún día, y a través de las redes sociales el Barça ha publicado un vídeo de Gundogan con sus primeras palabras como azulgrana.
Hola, culés.
Estoy muy feliz de fichar por el Barça, emocionado por esta nueva aventura y sobre todo de unirme a este magnífico club.
Este es uno de los grandes fichajes de la temporada, en el día en el que el Real Madrid ha ampliado el contrato de uno de sus grandes centrocampistas, de Luka Modric, Miguel Ángel Díaz. Porque Modric va a seguir una temporada más. Ahora recuperamos esa comunicación con Miguel Ángel. Modric entra a formar parte de una amplia nómina de centrocampistas, Arantxa Rodríguez.
Luka Modric, con 38 años, va a jugar su undécima temporada en el Real Madrid. Junto a él, Toni Kroos, otro veterano, 5 años más joven que su compañero de fatigas croata, completará su décima campaña. Dos veteranos que van a vender dura la suplencia el año que viene a los que vienen detrás pisando fuerte. 5 talentos cuyas edades oscilan entre los 20 y los 26 años. El último en llegar, Jude Bellingham, y que está llamada a ser una de las estrellas del equipo la próxima campaña. Camavinga, la sensación del año pasado, que aspira a seguir sumando minutos. Valverde y Xhomenu buscarán hacerse un hueco entre los más destacados en el centro del campo y desbancar a los veteranos. Y por último, Ceballos, que también acaba de renovar, que a sus 26 años lidera el grupo de los jóvenes, pero ya con recorrido, quiere hacerse fuerte como sustituto natural de Luka Modric.
Miguel Ángel, detalles de la ampliación de contrato del croata.
Cumplirá 38 años el próximo mes de septiembre, iniciará su duodécima temporada en el Real Madrid, acumula 488 partidos y suma ya 23 títulos oficiales, entre ellos 5 Champions. Recordemos que tenía ofertas suculentas, económicamente hablando, de Arabia, pero Luka Modric ha decidido continuar en el Real Madrid.
Gundogan en el Barça, Modric en el Real Madrid, pero el Barcelona, Albert Díez, busca otro centrocampista.
Sí, Xavi Hernández quiere más y pide más jugadores para reforzar ese centro del campo. Ahora las miradas están puestas en Dani Parejo, el jugador del Villarreal, lleva años sonando para el Barcelona, y Oriol Romeu, el futbolista del Girona, formado en la Masía, que por precio, 5 millones y perfil, parece la opción más factible. Posiciones para cubrir el pivote defensivo también está en la órbita del Barcelona, aunque tiene una oferta de Arabia, Marcelo Brozovic, el jugador del Inter de Milán.
El Real Madrid ha cerrado su plan renove de esta temporada con el anuncio de Modric, pero parece que va a haber más comunicados con renovaciones de los brasileños, Melchor Ruiz.
Sí, como dices, tras las presentaciones y las 4 renovaciones de la pasada semana, lo próximo en el conjunto del Real Madrid será ir haciendo oficial las renovaciones de aquellos jugadores que tenían contrato en vigor y que no se había comunicado en su día la renovación, como es el caso de los futbolistas brasileños Vinicius Junior, Rodrigo o Militao, y veremos si alguna otra más.
En el Atlético de Madrid, a falta de fichajes, la noticia es el escudo. Y el Atlético de Madrid, Antonio Ruiz, después de la encuesta que le ha hecho a sus abonados, a sus socios, parece que va a cambiar de escudo.
La masa social del Atlético de Madrid demostró ayer que volver al escudo anterior no es cosa de unos pocos. En ese referéndum no vinculante, 61.021 votos a favor de regresar al escudo de siempre, un 44% aproximadamente de la masa social. A última hora de la tarde, el consejero delegado del club, Miguel Ángel Gil Marín, hacía pública una carta a los socios en las que, a la vista de estos resultados, se comprometía a llevar el asunto al Consejo de Administración y ahí decidir si se hace de nuevo un referéndum ya sí vinculante para tomar la decisión oportuna si la mayoría decide volver al escudo de siempre.
En los despachos, el nombre que más está sonando en el Atlético de Madrid, Javi Gómez, es el del jugador del Celta, Javi Galán.
Sí, hay interés, Corro, hay contactos entre Mourinho y Gil Marín. Hay también una primera oferta del Atlético al Celta que costaría de Manu Sánchez y una cantidad de dinero más baja de la que esperan recibir en Vigo, que ronda los 10 millones de euros. Así que por el momento tendremos que esperar, pero Javi Galán es el candidato número uno para el lateral izquierdo del Atlético de Madrid.
En el Sevilla esta mañana se ha escenificado la ampliación de contrato de Gudel hasta el año 2026 y Víctor Fernández le ha tirado una andanada a Pepe Castro a Monchi.
Sí, en ese acto ha intervenido el presidente José Castro para responder a Monchi, quien en su despedida el otro día, el viernes pasado, argumentó que las injerencias en su modelo de trabajo es lo que había provocado su salida. Castro ha explicado que el 99% de las cosas que ha querido hacer Monchi las ha podido hacer. Ha explicado también que le dijo que se iba a su casa a descansar y el propio Castro le comentó que le ofrecía tiempo para meditar su decisión y ha sido contundente explicando, con el mismo ejemplo que utilizó Monchi, que el club tuvo que intervenir en momentos determinados de la temporada para evitar daños mayores.
Y lógicamente luego los consejeros delegados, el comité de dirección, incluso el consejo, somos los que hemos decidido esas incorporaciones, ¿no? O ventas. Por cierto que el 99% de las cosas que nos ha prescrito siempre las hemos hecho. Pero siguiendo un símil, ¿no?, que Monchi hizo con la botella de agua, si la botella de agua se está derramando, los ejecutivos del club tienen que coger la botella para que no se derrame el agua y ponerla de pie de nuevo.
Gudel amplía contrato hasta el año 2026. Y atención, en Villarreal, Juan Igual, viene contando esta emisora que el Aston Villa viene a por el central Pau Torres.
Sí, esa es la noticia, Corro, porque es el equipo que más aprieta por Pau. Es el único club que ha presentado una oferta encima de la mesa del Villarreal. La cláusula, hay que recordar que es de 65 millones, pero teniendo en cuenta que todavía le queda un año de contrato, parece que podría salir por una cantidad inferior. Y ahora es el futbolista que parece que está por la labor de salir quien tiene que decidir si acepta la oferta del equipo de Birmingham.
Enseguida el Eldense a segunda división.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
Dos cositas. La primera, un motero llega donde nadie más llega. La segunda, un mutuero siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
El Eldense es equipo de segunda división.
Ojo, balón dentro del área, gol, 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 gol.
Empate a tres con el Castilla y a segunda Carlos Ganga.
Todavía resuena aquí en el Dacorro el estallido que se vive en el nuevo Pepico Amat cuando Juan Tortuño marcaba en el minuto 113 el 3-3 que le daba el ascenso a segunda división al Eldense después de 59 años y de una eliminatoria loca. La tuvo el Castilla con el 0-2, empató el Deportivo y forzó la prórroga. De nuevo el Castilla se adelantó con el gol de Arribas de penalti y la locura llegó con el disparo de Juan Tortuño para que el ascenso se quedara en Elda. El Eldense vuelve a segunda división de la mano de su entrenador Fernando Estévez.
En primer lugar, felicitar a la ciudad de Elda, en particular a nuestra afición y fundamentalmente a los jugadores, que sin ellos esto no sería posible. Hemos conseguido un ascenso que vale por dos. Hemos rimado contra viento y marea, nos reinventamos ya la segunda vuelta, le dimos la vuelta al partido y hoy creo que hemos sido superiores. Incluso antes de los 90 minutos hemos merecido ese triunfo. Lo importante es ascender, da igual lo que sufra. Creo que al final hemos insistido, hemos persistido. Y es una seña de identidad de este equipo. Este equipo nunca se ha quejado.
Antes de más fichajes, un paso por Pamplona porque Osasuna, Fermín Astrain, trabaja para evitar la sanción de la UEFA.
Osasuna va a recurrir ante el Comité de Apelación de la UEFA a la recomendación de los inspectores de no admitir al club en la Conference League. Tiene de plazo hasta el viernes 30 de junio. El club espera tener respuesta de apelación la próxima semana y si la decisión es desfavorable, en última instancia recurrirá al TAS, al Tribunal de Arbitraje Deportivo. El comunicado del viernes ponía expresamente que Osasuna nunca se rinde.
Capítulo de fichajes y de traspasos, Juan Igual, en el Villarreal, Jackson está a punto de marcharse al Chelsea.
Sí, como ya contamos la semana pasada, Corro, el destino de Jackson Jackson era y es el Chelsea. El futbolista ya está en Londres, ya ha pasado la revisión médica y los ingleses van a pagar, eso sí, a plazos los 38 millones de la cláusula. Se va a convertir el delantero senegalés en la tercera venta más alta en la historia del club.
En el Mallorca, Jordi Jiménez, hay dos fichajes hechos, Lato y Omar Mascarell.
Los dos primeros fichajes del Mallorca están ya en la isla pasando reconocimiento médico. Toni Lato llegaba esta mañana, ayer lo hacía Omar Mascarell. Lato, que llega libre y que ayer se despedía del Valencia con una emotiva carta, ficha por el Mallorca por 4 temporadas. Omar Mascarell ficha por 3 temporadas. El Mallorca paga al Elche 600.000 euros más bonus, hasta 1 millón por diferentes objetivos.
Solo hay un banquillo de primera que no ha hecho oficial su entrenador, es el Rayo Vallecano, Carlos Sáez.
Aunque Corro lo tiene todo acordado con Francisco para que sea el míster la próxima temporada, el club ya se lo ha dicho a los jugadores y estamos a la espera de que se haga oficial tanto el fichaje como la duración del contrato que va a ligar a Francisco con el conjunto vallecano.
En el recién ascendido Alavés, hoy ha hablado el director deportivo, líneas maestras para la próxima temporada, Luis Millán.
Sergio Fernández, que ha hablado de continuar con una idea, se ha mostrado ilusionado, tranquilo y feliz por su renovación, al igual que por la del entrenador Luis García Plaza, del que ha destacado su grandísimo trabajo y su implicación. Ha explicado que les ilusionaría seguir contando con los cedidos Tenaglia, Blanco y Villalibre, que están en negociaciones para renovar a Rubén Duarte, y además ha confirmado la opción de compra obligatoria sobre Maras tras haber logrado el ascenso.
Noticias de árbitros, Fouto, tenemos ya nuevos árbitros en Primera División.
3 árbitros que ascienden a Primera: Víctor García Verdura, catalán, 28 años, Fran Hernández Maeso, extremeño, 34 años, y Mateo Busquets Ferrer Balear, 29 años. Ocupan la categoría que pierde Pizarro Gómez, que desciende y pasa a formar parte del cuerpo específico de VAR, al igual que del Cerro Grande, que se retira y también va al VAR, y también deja el fútbol en activo Mateu Laoz.
Noticia del recién descendido español: Fran Caragarza va a ser el nuevo director deportivo, y la España sub-21 en el europeo va a jugar mañana por el primer puesto, Carlos Ganga.
Ya estamos clasificados para cuartos, mañana nos jugamos el primer puesto del grupo contra Ucrania, será a las 9 menos cuarto, las dos selecciones tienen 6 puntos, perdón, y a España le vale el empate para pasar como primera a esos cuartos de final. A las 5 hablan Santi Denia y Arnau Tena. A continuación, el último entrenamiento, y si no pasa nada raro, estarán todos disponibles para el seleccionador.
Camino del Mundial de Nueva Zelanda y Australia, la selección española femenina de fútbol se ha instalado en Madrid, Elena Gutiérrez.
Las jugadoras españolas han vuelto a concentrarse esta mañana en la ciudad del fútbol de Las Rozas, después de su primera fase de preparación en Benidorm la pasada semana. Las de Jorge Vilda se instalarán en Las Rozas 2 días antes de viajar a Asturias, donde el jueves jugarán su último amistoso en nuestro país ante Panamá. Y esta tarde, a las 8 menos cuarto, la selección realizará una sesión de entrenamiento abierto al público hasta completar aforo para todo el que quiera animar a las jugadoras antes de su debut del Mundial.
Y se confirma, Javier Pascual, Marcelino es el nuevo entrenador del Olympique de Marsella.
Sí, Corro, el técnico asturiano, tras una temporada en blanco, será el nuevo entrenador del Olympique de Marsella en sustitución del croata Igor Tudor para las dos próximas temporadas. El propio Marcelino no ocultó su alegría por fichar por el Olympique y tiene muchas ganas, como dice él, de vivir uno de los ambientes más bellos de Europa.
Lo próximo es Carlitos Alcaraz.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
Soy de Legalitas porque cuando no sé qué hacer, me dan soluciones. Como cuando mi inquilino dejó de pagar el alquiler y me ayudaron a recuperar mi dinero. O cuando recibí aquella notificación de Hacienda que podía haber acabado en multa.
Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al 900-100-662.
En Carglass somos líderes en recalibración de vehículos con tecnologías HADAS. Por eso, cuando sustituimos un parabrisas, recalibramos la cámara frontal para que los sistemas de ayuda a la conducción funcionen correctamente. Pide tu cita ahora en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Carlitos Alcaraz ganó en Queens su primer título en hierba, Ángel García.
Carlos Alcaraz está destrozando todos los récords de precocidad en el tenis. Para ganar su primer título en hierba, en Queens, en la superficie más difícil, en la que más cuesta adaptarse, en la que más difícil es aprender a jugar, ha necesitado 2 años menos que Nadal y Federer y 4 años menos que Novak Djokovic. Además, recupera el número 1 del mundo, precisamente se lo quita el serbio, y ya piensa en Wimbledon. Sabe que Djokovic es favorito, pero sueña con ganar su primer Wimbledon.
Bueno, obviamente, ganar un título y de la manera de lo que he hecho ganándole a grandes jugadores a un nivel muy alto en hierba, pues la confianza aumenta, ¿no? De cara a Wimbledon, recuperar el número 1 siempre ha sido un sueño, ¿no? Sigue siendo un sueño, aunque ya haya sido número 1, y bueno, la verdad que poder ser top seed, ¿no? En Wimbledon, para mí es increíble. Es algo que siempre he querido, que siempre he soñado, y una vez hacerlo, pues la verdad que se siente maravilloso.
Gran noticia en el tenis y gran noticia en el baloncesto, porque la España femenina fue plata en el europeo, Pilar Casado.
Como bien dices, fue plata la undécima medalla de la selección femenina. Cayó España en la final de este Eurobásquet ante Bélgica 5-8-6-4. Las de Méndez mantuvieron a raya a las belgas durante 36 minutos, un más 7 al descanso y una máxima de 10. Pero especialmente en el cuarto, España empezó a tener problemas atrás y en ataque solo sumó 10 puntos. Emergió la figura de Emma Meseman, la MVP del campeonato, y Linskens para voltear el marcador y llevarse el oro. Dura derrota, lágrimas de las nuestras, pero España ha vuelto al podio tras 2 años de reconstrucción. Este es Miguel Méndez hablando de la plata.
Pero fíjate, tenemos la medalla de plata aquí colgada, nadie se la ha quitado. Para nosotros esto es un éxito, estamos encantados por poder haber ganado esta medalla y le damos un valor enorme porque sabemos lo que nos ha costado, ¿no? Sabemos lo que hemos empujado, los problemas que hemos tenido por el camino, las bajas que hemos tenido por el camino, esa forma de hacer las cosas sin que nadie soltase en ningún momento el compromiso que hay con el equipo, pues al final nos ha dado esto, que es una chapa muy chula.
Dos comunicaciones con las motos, la primera Borja González para contar lo que ocurrió en el Gran Premio de Países Bajos.
Un fin de semana con una única victoria española, la de Moto3 para Joan Masia, que ha provocado un pequeño giro en la general porque Holgado no sumó puntos y ahora son los dos españoles los que están peleando por el título de la categoría pequeña en Moto2. Se acerca también al líder Pedro Acosta, que terminó tercero. Arbolino no subió al podio, una carrera ganada por Dixon. Y en MotoGP nos quedamos con el podio de Aleix Espargaró, tercero en otra victoria de Pecco Bagnaia.
Y este es Marc Márquez, que no pudo correr por lesión.
Este mes y medio de parón me vendrá bien en todos los aspectos. A nivel profesional, pues es uno de mis momentos más duros, pero bueno, lo está compensando el nivel personal. Y es ahí donde está compensando la balanza un poco, y eso seguro que me dará fuerza para seguir empujando y volver al Silverstone, no con más fuerza, sino una inercia distinta. Me doy el verano para descansar, para reflexionar, para despejar mente y nada, para empezar la segunda parte de temporada con el mismo compromiso que esta.
Borja, ¿cómo está Marc Márquez?
Y Marc Márquez, que va a aprovechar estos días de descanso, primero para recuperarse físicamente, sobre todo esa lesión en la costilla, que va a chequearse en Madrid para comprobar que no hay nada más grave, y después para recuperarse mentalmente después de los palos sufridos, las caídas, evidentemente, las de Alemania y las de Assen, pero también los golpes por cómo están yendo las cosas y cómo no está funcionando su moto.
Ciclismo, Eric Frade, después del Campeonato de España, tenemos lista de Movistar para el Tour de Francia.
Enric Mas va a ser el líder del 8 más potente y experimentado posible del Movistar, con Jorgensen, Mühlberger, Oliveira, Guerreiro y los españoles Pedrero, Gorka Izaguirre y el rematador Alex Aramburu. No están ni Cortina ni el nuevo campeón de España, Oier Lazcano, que ayer culminó con una cabalgada de 25 kilómetros la superioridad numérica de los telefónicos para aislar a Juan Ayuso, que al final terminó segundo. También han confirmado hoy su escuadra para el Tour los transatlánticos, el Jumbo de Vinegar, Van Aert y Kuss, el UAE de Pogacar, incluido Marc Soler, y también el Ineos, liderado en su regreso a Francia por Egan Bernal, con 3 españoles, Rodríguez, Castroviejo y Fraile.
Tenemos tenis, torneo de tenis en España, torneo de hierba en Mallorca, Jordi Jiménez.
Con mucho calor en el Mallorca Championships. Anoche, de hecho, se tuvo que suspender la jornada por exceso de humedad. Hoy, tercer día de partidos, debut en dobles de Tsitsipas, cabeza de serie número 1, y que juega en dobles junto a Feliciano. Davidovich ha dicho que se encuentra como en casa preparando Wimbledon aquí en Mallorca. Quien no va a participar finalmente es Kyrgios por lesión. Y en cuanto a españoles, hoy juegan Carballés y Zapata.
Vamos con las noticias de los Juegos Europeos que se están disputando en Polonia, porque José Luis Gil, gran actuación del atletismo español.
En el Europeo de Naciones, el oro de Thierry Ndinkumwenayo en el 5.000 y el buen trabajo de Esther Guerrero en el 1.500 ponen el broche a la mejor actuación de España en este torneo. 3 victorias absolutas, con las de Katir y Arce, que nos han llevado a la cuarta posición para España en este estreno de formato de 16 equipos por división, solo por detrás de Italia, Polonia y Alemania.
Daniel Asenjo, ¿cómo va el medallero de España?
España sigue al frente del medallero con 39 medallas, 18 de oro, entre ellos los conseguidos ayer por el equipo de natación artística, el dúo mixto en pádel y el equipo mixto de tiro con arco con Alvariño y Canales, que además les da billete para la cita olímpica de París 2024. También sumamos metales en taekwondo con Cecilia Castro y Daniel Quesada.
Vamos con el Paracenter porque, atención, la estrella de San Antonio Spurs y la estrella emergente del baloncesto mundial, Víctor Wembanyama, no va a ir al Mundial. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Según ha informado el equipo, tras una entrevista realizada anoche, el flamante número
número uno del draft, no acudirá con la selección de Francia a la cita mundialista de este verano. Wembanyama dice que se quiere centrar en su adaptación a la Liga Americana y que la decisión ha sido difícil, pero que es irrevocable. El que sí participará en el Mundial será su antecesor en el puesto más alto del draft, Paolo Banchero. El último ganador del premio al novato del año ha sido la undécima elección anunciada por Estados Unidos, a los que ya solo les falta un jugador para completar su lista de 12.
Y ha habido pádel, por supuesto, este fin de semana. ¿Quién ganó en Valladolid? Juan Fernández de Bobadilla.
A la quinta fue la vencida Corro. Estupa y Dineno lograron imponerse en la final a Agustín Tapia y Coello. Consiguen así su segunda victoria de forma consecutiva, aún todavía lejos de Tapia y Coello, que suman 9 títulos esta temporada. El femenino se lo llevaron Delfi Brea y Bea González, derrotando a Gema Triay y a Marta Ortega.
Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar, enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, compañeros. Continúas en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3, enseguida Pedro Martín y el reto de la semana. Ahora el producto del tiempo de juego, que ya saben, viene marcado por una de las noticias de los últimos días, el escudo del Atlético de Madrid.
Desde luego que en 2 días y medio 61.000 socios hayan votado para este asunto. Yo sí soy el club, bueno, la verdad eso, que...
Pero yo lo que no entiendo es por qué no preguntaron directamente. ¿Ustedes quieren que cambiemos el escudo? ¿Sí o no? Bueno, pues sí, lo cambiamos. No, pues ya está, no sé.
Ahora otra vez. Si había una participación abrumadora, si había más allá de lo que siempre se ha visto en el Metropolitano, que hay una parte del estadio que siempre lo reclama y lo ha reclamado, querían saber si dentro de la masa social, de toda su masa social, había ese sentir, ¿no?, de querer cambiar el escudo. Yo creo que les ha quedado... bastante,
ya tuvo,
claro,
tuvo mucha contestación ya cuando hubo el cambio, ya se podía intuir,
sí,
un poco que
sí, pero esto es verdad lo que dice Joseba, que primero hay que preguntar y luego disparar, y aquí han disparado primero y ahora preguntan,
claro, claro.
Y...
pero Miguel, ¿sabes qué pasa? Que yo lo que creo que los clubes se equivocan en una cosa, la presencia del señor de a pie, del socio en el club, cada vez es más prescindible. El socio en definitiva, ¿qué tiene? Pues que hay cosas como, claro, esta.
El sentimiento.
O sea, exacto. O sea, oiga, en definitiva, el Atlético de Madrid, ¿de quién es? Como tantos, sí, otros.
De acuerdo, entonces, de acuerdo.
Pues, dice, oiga, eso tiene valor esta participación.
La gente quiere eso, dáselo, porque es de las pocas cosas en, claro, las que pueden, no, tener voz y voto.
Además, que me parece bien que en este mundo marketingizado, claro, por otro, que el socio pueda decir algo. Lo que pasa es que le han dado, claro, Antonio, han dado demasiadas vueltas, ¿no? Con la pregunta que venía, si no votabas, sí, entendías que estabas conforme, sí, con la, sí, anterior. Yo creo que ahí un poco el, claro, procedimiento ha fallado. Y luego, ya, aparte, ahora han hecho una votación, hay que hacer una votación sobre la votación. El tema,
ya, pero yo,
claro,
yo te digo, sinceramente, yo no sabía yo que iba a ser tan abrumadora la participación, ¿eh? Me parece emocionante la respuesta de la gente en estos 3 días.
Lo cual demuestra que fue un error estratégico aquello de cambiar el escudo.
Lo cual demuestra es que
crear un problema donde no lo había.
Claro, el compromiso del club debería ser consultar primero antes que decir nada. Claro. Si es que, sí, eso está claro, pero ya si está es que hecho. Te va a importar la
opinión. Ahora hablamos un poquito más del escudo del Atlético de Madrid. Antes, la pregunta que les va a hacer Pedro Martín, el reto, Pedrito. Hola, Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Corrochano.
Te he dado tiempo para que llegaras ahí al puesto de mando,
voy,
¿eh?
Voy corriendo por la calle para llegar aquí. Joder, con el qué calor hace, macho.
Me parece correcto. Tremendo. Que llegues ahí con buen sonido, sí, al puesto, sí, de mando. Bueno, ¿qué buscamos esta semana? ¿Qué le decimos?
Bueno,
pues
esta semana vamos a darle protagonismo a la Sub-21, ¿no? Que de momento ya está clasificada para cuarto de final. Y recuerdo que es un sub-21 importante porque es el que te da el acceso a los Juegos Olímpicos.
A los Juegos Olímpicos, efectivamente.
De París, que luego dentro de un año todo el mundo estará pendiente de los Juegos. Bueno, pues eso, lo que tiene que buscar los oyentes esta semana es uno de los jugadores españoles que ha ganado una final de un Campeonato de Europa sub-21, que afortunadamente son muchas, 5 veces hemos ganado ese torneo. Bueno, pues es uno de esos jugadores. Y la pista de hoy es que ese jugador, cuando ganó la final, tampoco tenía excesiva experiencia en Primera División. De hecho, jugó exactamente 36 partidos en primera antes de ganar ese torneo.
O sea, 36 partidos en primera y campeón de Europa Sub-21.
Eso es.
Listo, perfecto. Hay un montón de jugadores, porque como dice Pedro, sí, hemos ganado bastantes europeos Sub-21, pero busca uno en concreto, así que lo iremos buscando durante la semana. Pedro, te agradecen los oyentes que hayas llegado a tu puesto de mando. Sudando,
aquí estoy sudando como un pollo.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego.
La encuesta en arroba Deportes Cope. ¿Qué preguntas, Senjo?
Al hilo corre del fichaje de Gundogan esta mañana por el Barça, preguntamos qué fichaje te gusta más, el de Gundogan por el Barça o el de Bellingham al Madrid. Estamos por encima de 2.000 votos y de momento el 66% le gusta más el de Bellingham al Madrid.
Muy bien, pues lo vamos a hablar todo, por supuesto, en el 106.3 de la cadena Cope.
¿Sabes que voy a alquilar mi vivienda?
Pero ahora con la nueva ley de vivienda hay mucha incertidumbre, ¿no te preocupa?
Para nada, me la va a gestionar la agencia negociadora del alquiler, los que mejor defienden a los pequeños propietarios. Eso me da mucha tranquilidad.
¿Sí?
Además me garantizan el pago, cambian los suministros, atienden las incidencias y el certificado energético me lo hacen gratis.
Yo también quiero alquilar con seguridad y no tener problemas. Dame el teléfono.
920-2011.
Vive un fin de temporada único en el Teatro Real del 3 al 22 de julio con Turandot. Siente la emoción de una de las más famosas óperas de Puccini y su célebre Nessun Dorma con una espectacular producción de Robert Wilson y grandes estrellas de la ópera. Compra tus entradas desde 17 euros en teatroreal.es.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
De las noticias futbolísticas del fin de semana que les deben interesar, Alcorcón sí, Castilla no. Alcorcón sí a segunda división, vuelve, Castilla no. Lo tuvo en la mano en los últimos minutos de la prórroga, pero finalmente se queda en primera ref. Luego contamos alguna cosa del Castilla. Y la noticia del día para la gente de Madrid, del Real Madrid, por ejemplo, es Luka Modric, que amplía un año oficialmente su contrato, aunque eso ya estaba más que descontado. ¿O no? Miguel Ángel Díaz, ¿qué tal, Miguelito? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Corro? Buenas tardes.
Aquí también sí. Melchor Ruiz. Hola, Melchor.
Hola, ¿qué tal?
Y Arancha Rodríguez. Hola, Arancha, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas.
Bueno, termina el plan Renove del Real Madrid con el anuncio de Luka Modric. Ya saben que primero fue Kroos, luego Nacho, luego Ceballos y hoy Luka Modric. Había cierta expectación por saber si se hacía lo de Luka Modric después de aquello que contó Miguel Ángel de la oferta de Arabia Saudí que tentaba a Luka Modric, pero finalmente le ha convencido más el escudo blanco, podemos decir así, ¿no, Miguel?
Sí, en este caso ha apostado por escudo y no por dinero, porque la oferta mejoraba evidentemente sus emolumentos en el Real Madrid, pero bueno, al final pues ha elegido quedarse, ¿no? De los siete que terminaban contrato, tres se marchan, el caso de Hazard, de Mariano y de Benzema, cuatro siguen, entre ellos Luka Modric, que como decíamos en el titular, bueno, pues va a cumplir 38 años el próximo mes de septiembre, va a iniciar su duodécima temporada en el Real Madrid, próximo a cumplir su partido 500 con la camiseta blanca y el segundo capitán después de Nacho.
De todos los que han renovado y no en el Real Madrid en este tiempo, yo creo que el más sorprendente, no sé, que a lo mejor tenéis otra sorpresa, pero el más sorprendente es Benzema, el otro estaba casi en la cabeza, ¿no? Porque
hay que decir que Eden Hazard no terminaba contrato, que tenía un año más de contrato y que han llegado a un acuerdo. Bueno, decíamos el viernes que iba a ser la presentación el día de hoy. Sin duda, la gran sorpresa, como dices tú, es la de Karim Benzema. Pero a tenor de las cantidades que le ofrecían, deja de ser sorpresa con la edad que tenía, con lo que había conseguido el Real Madrid, su carrera deportiva. Irse, siendo musulmán como es, a Arabia Saudí, pues era francamente entendible, comprensible. Y de hecho yo creo que la gente lo ha asimilado con normalidad, como lo de con la continuidad de Luka Modric, a pesar de que en septiembre cumple 38 años, ¿no?
38 tacos. ¿Qué plan le veis a Luka Modric este año, esta temporada, que tiene 7 centrocampistas el Real Madrid, si no pasa nada? Tiene 7 centrocampistas, algunos de ellos muy jóvenes,
que vienen apretando fuerte. ¿Qué papel va a desempeñar Luka Modric este año? ¿Cómo lo veis? Pues,
él quiere desempeñar un papel
protagonista,
¿no? Porque una de las razones por las que se ha quedado en el Real Madrid y decidió hace tiempo renunciar a esa oferta que le venía de Arabia era precisamente para estar en la Eurocopa del año que viene con su país. Y
porque que sepamos, Croacia no lo deja.
A mí lo que me dijeron es que quería cerrar el ciclo en la Eurocopa.
Él quiere terminar en la selección croata este año.
Cosa que no le hará mucha gracia al Real Madrid, porque se va a dejar cuantos kilómetros. ¿No?
De alguna manera tienes una coartada para lo que yo creo va a ser, tanto para él como para Kroos, a pesar de que Kroos tiene menos años, progresivamente tener menos presencia en los 11 titulares. Veremos en qué partidos va a tener más, menos, los de mayor experiencia.
Por lo que le conocéis, ¿cómo le va a sentar? Porque esta gente es muy ganadora. Le va a sentar mal, yo también estoy de acuerdo.
No, le va a sentar bien.
Luka es muy competitivo, evidentemente. Y a nadie le gusta, sobre todo cuando vienes de estar a ese nivel tan alto durante tantos años en el Real Madrid. Le hemos visto recientemente en la Nations League, que ha estado espectacular, jugando prácticamente
todos los minutos. Todos los minutos. Miguelito, ¿no? Tú dices que mal, ¿no?
A ver, yo creo que mal, pero entiende lo que quiero decir. Es que estos tíos que han sido titulares toda su vida...
¿Cómo van a ser suplentes, no?
Cuando pasan al banquillo o habituales suplentes es que no les entra en la cabeza, o sea, es que no hay más. Que le ha pasado pues a Casillas, a Villa, a Iniesta, a todos, o sea, no comulgan con ello. Pero bueno, yo creo que también está siendo listo Ancelotti con él, ¿no? Que le está mimando, que completa pocos partidos, que a lo mejor de cuatro se pierde uno. Pero cuando llegue el primer clásico, el primer cuarto de final de Champions en el que Luka Modric inicie en el banquillo, pues estoy seguro que ese día no se lo va a tomar bien, pero que es normal.
Pero igual que Kroos, ¿eh? Porque estamos hablando de Luka, porque hoy es su día, el día en el que se ha anunciado esa renovación, pero Kroos ya lo vimos también durante la temporada, que hubo algún partido cuando era cambiado, que tampoco le hacía mucha gracia, y eso que Kroos se ahorra los partidos con las selecciones, que para mí tienen muchísimo desgaste, y eso yo creo que tampoco, que también va en detrimento de lo que pueda aportar al Real Madrid Modric, porque con Croacia es que lo juega absolutamente
este año es calificación para el europeo de Alemania, que hay unas cuantas ventanas abiertas como siempre, pero es calificación para el europeo, que quieres estar, por supuesto, Luka Modric quiere despedirse bien con Croacia, porque vosotros ¿qué creéis? En el primer partido, esto es fútbol ficción, estando bien todos, ¿vosotros qué centro del campo creéis? Pongamos que no viene ni Mbappé ni ninguno, que no viene finalmente.
Con lo que hay ahora, dices.
Con lo que hay ahora. ¿Qué centro del campo creéis que parte como titular?
La idea en el Real Madrid, no sé si en la primera jornada, en la segunda jornada, pero tiende a ser Tchouaméni, Camavinga, Valverde y Bellingham. Ese es el centro del campo que tiende el Real Madrid a ver.
Es un pedazo de centro del campo.
A medio corto plazo. Evidentemente va a haber muchos partidos en los que va a haber presencia de Kroos, de Modric, de Ceballos.
Pero tú dices que la idea del Madrid es que este centro del campo
sea titular.
La idea del
Real Madrid es que ese sea el centro del campo. Lógicamente habrá partidos en los que se meterá Kroos, a Modric, pero ten en cuenta que el Real Madrid ha hecho un...
Lo que para ponerlo claro, lo que ha dicho Miguelito, el primer partido importante contra el Barça o contra el Atlético de Madrid, un cuarto de final, ¿tú crees que esta es la idea del Madrid? Tú sabes que esta es la idea del Madrid.
Bueno, esa es la información que transmite el Real Madrid, aunque ya te digo que yo creo que eso a lo largo de la temporada y con tantos partidos va a haber modificaciones, pero también te digo que no nos olvidemos que este año ya han probado el banquillo Luka Modric y Kroos más de una ocasión.
Pero para los partidos buenos jugaban.
Pues depende, como en este caso yo creo que cada vez van a jugar menos, ¿eh? Pero además yo creo que ellos lo tienen asimilado también.
Arantxa, Miguel.
¿Cuántos años llevamos diciendo que Kroos y Modric?
Es que el año pasado no iban a ser titulares.
Es que el año pasado en el verano estábamos en el mismo punto y hace dos igual.
El año pasado se decía que no podían jugar juntos.
Sí, pero no iban a ser titulares, ¿eh?
Claro, es que, a ver, yo estoy un poco con Melchor, o sea, es evidente que el Madrid va a cambiar de dibujo, que Bellingham va a jugar por
eso quiero verlo yo.
Yo creo que si no viene otro 9 potente, yo creo que en muchos partidos el dibujo va a ser rombo con Vinicius y Rodrigo arriba y con Bellingham enganchando. Yo veo a Camavinga y a Valverde titularísimos con Ancelotti y luego queda una plaza, que ya veremos a ver si es para Tchouaméni, para Kroos o para Modric. Pero, insisto, yo es que esto es, hasta que no lo vea no lo creo. Un partido gordo y no vea a los dos en el banquillo...
De todos los que has dicho, o sea, yo creo que es cierto que Bellingham, un fichaje de 100 millones va a ser titular. Camavinga yo creo que también, que se lo ha ganado.
Valverde
está siempre en la cabeza de Ancelotti. Al que menos veo es a Tchouaméni, que le ha costado mucho en la segunda parte del campeonato, pero es cierto que costó 80 millones de euros.
El Real Madrid tiene mucha confianza en...
Hombre, lo ficharon para eso.
En la primera parte que vimos de la pasada temporada de Aurélien Tchouaméni, insisto, esa es la idea inicial. Luego hay... Es que estamos hablando
de que la temporada
es larguísima, que hay muchas competiciones.
Cuando llegue el primer partido del Real Madrid, que es en San Mamés contra el Athletic Bilbao,
Tengo interés por ver la alineación. Bueno, lo haremos viendo cuando estemos en la gira americana y veremos un poco también los equipos. A ver qué equipo pone Ancelotti. Bueno,
también hay que tener en cuenta, por ejemplo, que los jugadores se van a incorporar progresivamente. Por ejemplo, Kroos va a estar desde el primer día, pero a lo mejor Modric no llega a la concentración hasta 10 días más tarde. Y a lo mejor el equipo, quiero decir, que no es que sea definitivo, pero a lo mejor el equipo arranca jugando con Kroos porque Tchouaméni también va a llegar más tarde. Y acaba y empieza jugando Kroos de pivote, convence absolutamente a Ancelotti y Kroos inicia el primer partido de temporada. Bueno,
dejemos un poco para mañana, que mañana quiero hablar de los centros del campo del Madrid y del Barcelona, que son muy potentes este año. Dime.
Una cosa mínima. La idea es 4-4-2 o 4-2-3-1, en función de cómo quieras desarrollarlo, pero yo estoy convencido que Joselu va a tener muchos minutos y en esos días que juegue Joselu se va a jugar un 4-3-3.
Yo veo más el 4-2-3-1, que es lo más parecido al 4-3-3 que el 4-4-2,
sí,
sinceramente.
Ancelotti ha jugado así. Oye, una cosa más. Melchor, vienes anunciando desde el viernes que, bueno, ha terminado el plan Renove, han anunciado estos cuatro, pero que va a anunciar el Real Madrid cosas que había hecho y no había anunciado.
Sí, fíjate que veníamos contando las últimas semanas que por qué se comunicaban unos y por qué no se habían hecho otros cuando todo el mundo era vox populi y que sabía la renovación de Vinicius, de Rodrigo o de Eder Militao. Bueno, pues el viernes ya contamos que sí, que efectivamente se van a seguir haciendo esas comunicaciones oficiales del club, de esas renovaciones que se han ido haciendo tiempo.
Estas son con carácter retroactivo.
Tiempo atrás.
Bueno, pero me parece bien, que bueno, así pones en valor a tus jugadores.
¿La de Benzema hasta 2024? No, ¿no?
Esa preguntado, me decían, bueno, pero es que no... no hacíamos ninguna, digo, hombre, hubo una renovación que además fue presentación, que fue la de Karim Benzema, en la que él, cuando se le preguntaba, me acuerdo perfectamente, sobre el delantero y tal, decía, yo soy un delantero diferente, soy del siglo XXI, hago... Bueno, pues esa dijeron, que me recordaron que esa creo que era la última que habían hecho renovación con presentación.
Bueno, han cambiado de parecer, que nos parece bien. Miguelito, un abrazo esta mañana, ¿eh?
Hasta luego.
Nos vaya Melchor y Arantxa, que luego hablamos del Castilla y de Raúl, si sigue o no en el Castilla. Pero vamos con el escudo del Atlético de Madrid.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Adiós bañera, hola ducha antideslizante con Duchamanía, en solo un día. Y reformar tu baño también con Duchamanía. 91-468-4907 o duchamanía.es.
Si quieres vender tu casa en menos de 10 días, estarás firmando en notaría la venta con Seneas.
Llámanos al 91-639-9407.
Gracias, Grupo Seneas.
Estos tomates soleados con berberechos al pilpil están buenísimos. Y este dúo de croquetas de queso de tetilla y carabinero, espectacular. Un día de estos tenemos que hacerlas, cariño.
Que las haga yo, ¿quieres decir? ¡Qué morro! Mejor las comemos aquí.
Atrapallada, cocina gallega, gallega de verdad. Paseo de las Acacias 12 junto a Embajadores.
Para ti que eres de disfrutar de los amaneceres de Madrid, de pasear por el Retiro y la calle Alcalá. Este verano, para verlo todo muy claro, en Óptica Roma tenemos el 40% de descuento en gafas graduadas. Como siempre, las mejores marcas a precios increíbles en nuestras 10 ópticas y en nuestra web opticaroma.com. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Llega a Madrid el Ballet Clásico de Cuba. La compañía del maestro Alonso hechizará el Teatro EDP Gran Vía con El Lago de los Cisnes, la obra cumbre del Ballet Clásico. 5 únicas semanas para disfrutar de uno de los clásicos del ballet con una de las mejores compañías del mundo, El Lago de los Cisnes. Única oportunidad para ver el ballet de Camagüey. Entradas a la venta en gruposmedia.com.
¡Vendido!
¡Vendido!
¡Vendido! Vuelven las meriendas de Eduardo Molet, persona de confianza.
Te invito a merendar y te explico cómo puedes vender tu casa y seguir viviendo en ella para siempre.
Merienda con Eduardo todos los jueves a las 5 en Fernando el Católico 19.
Soy Eduardo Molet, 658-60-60-60.
Asuntos del Atlético de Madrid. Aquí está Javi Gómez. Hola Javi, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Corrochano?
Antes con un tocayo tuyo con Javi. Sí. Es Javi Galán, que es el nombre que ha aparecido en la escena del Atlético de Madrid. Están apareciendo muy pocos nombres porque va a hacer muy pocas cosas. Los laterales, el 5, ver qué pasa con Joao Félix.
Hay que pasar el 30 de junio, que es importante también, cuadrar las cuentas, la caja.
¿Qué pasa con Joao Félix? Por cierto, ¿qué pasa con Joao Félix? Que tú tienes buena información.
Lo que pasa es que está citado para empezar la pretemporada y que de esas ofertas que él espera recibir y que Méndez espera recibir también, todavía no ha llegado ninguna que le satisfaga. Así que si esto no se soluciona, el día 7 estará aquí con los demás. Bueno, ha jugado con la selección, creo que es la semana siguiente, el día 10, ya se incorpora a Segovia.
Bueno, Javi Galán, ¿qué sabes de este jugador? Que es muy bueno, lateral zurdo. El año pasado sonó para el Barcelona, incluso, y ha aparecido en la agenda del Atlético de Madrid. ¿Cómo están marchando las negociaciones?
Bueno, hay una primera conversación que es la semana pasada, que estuvo Mourinho, el presidente del Celta, aquí en Madrid por una serie de actos, de eventos que tenía. Se reunió con Miguel Ángel Gilmarín y ahí tuvieron esa primera conversación. Por lo que a mí me cuentan, el Atleti ofreció a Manu Sánchez, que ahora mismo está cedido en el Osasuna, y una cantidad muy baja económica, cosa que no quiso aceptar el Celta de Vigo, pero es el lateral izquierdo que quiere ahora mismo el Atlético de Madrid. Ya sabes que Reinildo está lesionado, que Carrasco todavía no se sabe qué va a pasar con su futuro y que no tiene ningún lateral izquierdo puro, así que de momento Javi Galán es el hombre, pero el Atleti tiene que subir un poco los emolumentos.
Has dicho que intentaba meter la operación a Manu Sánchez, que está en Osasuna. He hablado mucho de Pablo Vargas, pero el nombre que sí ha aparecido en la escena ha sido de Manu
luego
Sánchez.
Puede cambiar la escena si, por ejemplo, Gabri Veiga se va a la Premier. En ese caso, yo creo que el Celta, con Pablo Barrios, estaría más contento que con Manu Sánchez.
O sea, depende de lo que vea Rafa Benítez que necesita. Es. Bueno, estas son las operaciones que está haciendo el Atlético de Madrid, que son pocas, pero está muy centrado en lo del escudo, que ha sido gran noticia durante el fin de semana. Ha hecho una consulta.
Este es el título de verdad.
Este es el título de verdad para los aficionados, ¿no? Bueno, ha hecho una consulta durante el fin de semana a través de Internet. Era una consulta un poco enrevesada, pero era un poco para calibrar en el Atlético de Madrid si la gente estaba muy interesada en volver al escudo anterior o quedarse con el nuevo, ¿no?
Y la gente está muy interesada. Porque al final han votado 61.000 personas y en el campo la media es de 60.000. Es decir, un metropolitano entero con un aviso, con una antelación de 2 días, ha votado por el sí al cambio. La masa social es de más de 120.000. Estos 60 son un 41%, que yo creo que con 2 días tan solo de antelación y con los medios y con el anuncio que se hizo, yo creo que es más que de sobra evidente que la afición quiere un cambio.
O sea, ¿el plan ahora cuál es? Después de saber que la gente está muy interesada en volver o regresar al escudo anterior, ¿el plan que tiene el Atlético de Madrid cuál es?
Lo primero, darle la enhorabuena al club, que yo creo que no lo hace esto cualquier club de España, escuchar a sus socios, a sus abonados que querían este cambio, que llevan todo el año protestando por ello y que el club haya cedido a esto. Y a partir de aquí, como decía ayer Gilmarín, se abrirá un consejo de administración, se verán los procesos, los pasos que hay que seguir y se realizará una votación. Esto no va a ser para 2024, con lo cual tampoco hay mucha prisa. La afición tendrá prisa porque quiere cambiar, pero de cara a 2024 ya está presentada la primera y la segunda equipación. Así que aquí no va a haber manera de cambiar nada. Esto es todo de cara a 2025.
Bueno, esto es un triunfo, se puede decir, de la afición del Atlético de Madrid. Hay gente que ha peleado mucho por este tipo de cosas. No solo por esta, pero por este tipo de cosas. Tenemos en comunicación al portavoz de Despierta Atleti, que es Sergio Estévez. Hola, Sergio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Lo entendéis como un triunfo, ¿no?, lo que ha ocurrido este fin de semana.
Por supuesto. Es un triunfo, es un verdadero éxito. Y vamos, desde Despierta Atleti, yo creo que desde todos los votantes y la masa social del Atlético de Madrid, yo creo que es una victoria rotunda y hemos hecho historia.
Bueno, Despierta Atleti, no sé si solo por vosotros o con vuestra ayuda, provocó que durante algún tiempo se reúna la comisión social que habla de estos temas, ¿no? Del escudo, la camiseta, esas cosas que le preocupan y mucho al aficionado del Atlético de Madrid, ¿no?
Efectivamente. Despierta Atleti surgió hace un año y yo creo que fue un poco la respuesta de una auténtica bandada de protestas y de reacciones por redes sociales y por, yo creo que todos los pequeños hábitos que tiene el aficionado atlético, y al final pues conseguimos más de 170 firmas de colectivos y peñas y todo el ruido que hicimos pues hizo que la SAT, en para nosotros un éxito rotundo y que nosotros también celebramos que ellos tuvieran esa reacción, creara una comisión social para que el aficionado atlético pudiera tener voz internamente.
Sergio, yo creo que es evidente que a la gente del Atlético de Madrid, a los que sentís el Atlético, os gustaba más el otro escudo y no el logo, como denomináis al que hay ahora, ¿no?
Por supuesto, y yo creo que al final el hecho de que el diseño sea secundario es algo muy importante y hay que destacar. Yo creo que el aficionado ahora mismo está dividido en dos tipos. Uno que considera el fútbol como un entretenimiento de fin de semana, por así decirlo, y en el fútbol moderno actual yo creo que está encaminado a eso, con logos rollo NBA, americanización del fútbol europeo, y luego un modelo más tradicional, más comunidad, con identidad y con historia, que al final es, pues yo creo que lo que el aficionado atlético mayoritariamente quiere. Y yo creo que no es tanto un fracaso del logo, que veremos en el referéndum próximo, sino un fracaso de un modelo de fútbol que el aficionado atlético rechaza de pleno.
O sea, que vas más allá. Me parece bien que tengáis esa idea en la cabeza, que porque en realidad el cambio del escudo al logo, lo que cambiaba era el color verde, ¿no?, de una parte del escudo, del oso y el madroño. Y bueno, sí, que era más logo, ¿no? Que era más cuadrado,
sí, pero la línea amarilla.
O sea, casi más que tocaran lo que consideréis como vuestro, ¿no?
Claro, porque además una de las cosas que se ha repetido mucho y que es algo erróneo es que el Atlético de Madrid ha cambiado de escudo en varias ocasiones. Y realmente no es algo cierto, porque el primer escudo era compartido con el Athletic Club de Bilbao y el segundo fue independiente ya, una vez que nos independizamos de la como sucursal del club bilbaíno, y la época del Athletic Aviación, nosotros ya teníamos el escudo actual. Las modificaciones que se fueron haciendo a lo largo de las décadas fueron completamente accesorias, y además fueron modificaciones que muchas veces eran por errores de reproducción, porque el fútbol entonces no era el mismo que el de ahora. Entonces realmente ahora se ha hecho un logotipo, se intentó hacer un logotipo que no es un escudo como tal, es un logotipo, porque además, de hecho, las razones que marcan es para que se vea mejor en redes sociales, para que tenga mayor impacto en mercados extranjeros, y yo creo que si el propio aficionado del Atlético de Madrid, local, que al final somos un club que yo creo que siempre hemos tenido la representación de esta ciudad y que llevamos orgullosamente el escudo de la Villa y la Corte, que no es un escudo que haya diseñado un diseñador de un estudio famoso, sino el escudo heráldico, lleva más de 200, 300 años en todos los símbolos institucionales de la ciudad, en nuestro escudo, pues hay que respetarlo y oye, que se tenga en cuenta nuestra postura.
Bueno, y se ha tenido. Ha tardado, pero se ha tenido. Os habéis puesto, entre comillas, muy pesados con este asunto, o si las comillas, y lo habéis conseguido. Es así, lo habéis conseguido. No sé si os planteáis más metas, Sergio, si vais a por otra cosa más. Me imagino influir un poco en la camiseta, ¿no?, en el diseño de la camiseta.
Bueno, eso ya lo ha hecho la Comisión Social. Realmente la Comisión Social ha sido un éxito rotundo como respuesta de Desperta Atleti. Ya son ahora mismo 9 representantes de la afición, de los cuales yo creo que todos nos sentimos bastante orgullosos y que han respondido. Y también queremos agradecer, evidentemente, que la Sociedad Femenina Deportiva haya tenido ese gesto y haya por fin, después de, como dices tú, lo pesados que somos, haya pues accedido a que porque es algo también a destacar, que dentro de una empresa como es el Atlético de Madrid, como otros 99% de los clubes del resto de Europa, y sobre todo aquí que somos Sociedades Nacionales Deportivas, salvo 4 que están tocados por la mano de ellos, que haya un órgano, por así decirlo, interno, que pueda debatir asuntos sociales, pues es de celebrar, y las siguientes metas, pues Dios dirá. Pero bueno, lo principal es el escudo, y ojalá la votación salga y cumpla su palabra Miguel Ángel Gilmarín, y sigamos adelante, y el aficionado atlético, ya sea a favor del nuevo logo o escudo, y a favor del escudo de toda la vida, pues decida.
Sergio, hablamos, ¿eh? Un abrazo, enhorabuena, felicidades, ¿eh? Que sé que es muchas un tema gracias. Que habéis peleado mucho. Se ha oído perfectamente, sí, ¿eh? Ha sonado perfecto.
Perfecto, gracias.
Un abrazo, hasta luego, Sergio. Este de Despierta Atleti. ¿Quieres decir algo, Javi?
No, nada, solo que vamos a ver cómo se hace esa votación, si no lo podemos imaginar, si pondrán urnas en el Metropolitano. Yo imagino que se hará de todas las maneras posibles, con urnas, a través de la web, a través de las oficinas durante la semana, y que darán más tiempo a la gente.
Mira, el 23 de julio, que creo que hay unas votaciones, ya uno aprovecha y va y vota
por la a mí me pillan de despedida de soltero.
Gracias, Javi.
Chao.
Más cosas en Deportes COPE.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Estas vacaciones deja tu coche en Parking La Bacoya con toda confianza. Reserva con 24 horas de antelación y recogerán tu coche en el aeropuerto y lo aparcarán en su parking vigilado. Cuando regreses, estarán en la puerta esperándote. Aparca más seguro y más barato con lavacoya.com en Madrid, Sevilla y Valencia. Desde hace 20 años, con toda confianza.
Necesito unificar todos mis préstamos, ¿pero con quién?
Grupos Eneas. Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora al 916-39-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
Si quieres alquilar tu piso, agencia negociadora del
Alquiler.
Los que han inventado el
Tranquiler.
Te pagan aunque no te pague el
Inquilino.
No un mes, ni dos, ni tres, sino durante todo el
contrato.
Si quieres, infórmate. Llama a este teléfono.
920-2011.
Agencia negociadora del
Alquiler.
Si es que ya se lo sabe todo el mundo.
Oye, Juan, ¿conoces el portal de alquiler online Spotahome? Todo el mundo me lo recomienda para anunciar mi piso.
Spotahome, claro, yo alquilo mi piso por meses con ellos y gano un 30% más. También me garantizan la renta el 5 de cada mes, así que me olvido de impagos. Spotahome, alquila tu casa sin preocupaciones. Entra en alquilermensual.com.
Si lo piensas, era necesaria una formación más realista. Así es en UNIE, la universidad donde las titulaciones han sido elegidas a partir de lo que las empresas necesitan. Descubre más en universidadunie.com, porque el mundo vuelve a ser nuevo y es el momento de una nueva universidad. UNIE, de Planeta Formación y Universidades.
quiere contar Gema Santos lo último que sabe sobre el portero del Getafe, que ya saben, anunció que perseguía a Guaita. Hola, Gema, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Corro, hola a todos, buenas tardes. Pues sí, por lo visto, de las primeras cosas que pidió Bordalás el viernes fue el fichaje de Vicente Guaita, y por eso el mismo viernes te cuento ahora, esta es la actualización de la noticia, que le mejoraron la oferta a Guaita, que te recuerdo que, como contamos, es de 2 o 3 años. Pero, según nos cuenta el entorno de Guaita, las condiciones de esa oferta mejorada del viernes aún están lejos de lo que pretenden. Ya sabes cómo funciona este mercado de fichajes en verano. El Valencia también le quiere, yo te lo recuerdo, pero ahí dependen de la venta de Mamardashvili para poder ofrecerle una oferta interesante a Vicente Guaita. Eso va para largo, me dice Rafa Villarejo. Y ahora, además de Getafe y Valencia, se ha sumado una oferta del Everton. La intención de Guaita, acuérdate que te lo conté, es regresar a España, pero no a cualquier precio. Y por eso ahora valora también la oferta que le ha hecho el Everton, un equipazo de la Premier.
Actualizado está, iremos contando. Gracias, Gema.
Un beso.
Hasta luego. Carlos Ganga. Hola, Carlos, ¿qué tal?
Hola, Corro, muy buenas.
Lo de Francisco con el Rayo, a lo mejor después, sí, del 30 de junio, ¿o qué?
Puede ser que se estén esperando por alguna razón a que pase el 30 de junio para anunciarlo, sí. Porque, como decía Charlie antes, está todo cerrado, los jugadores ya lo saben, o sea que solo falta que lo hagan oficial.
Bueno, Alcorcón sí, para Segunda División, lo estuvo contando Asenjo. Hola, Dani, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Corro? Buenas
tardes. Te mojaste en la Plaza de los Cantos, se llama la plaza, ¿no?
Sí, la Plaza de... No, de los Cántaros.
¿De los Cántaros?
Sí.
No.
Sí, de los... ¿Sí? Sí, ¿no? Ahora tengo dudas. Me tiré toda la noche pensando, dando vueltas, ¿eh? Pero...
No, estará escuchando Parra que nos va a decir. Pero venga, sigue. Que te mojaste ahí para...
Sí, fui hasta allí, ellos, sí, ¿no? Con el bus del equipo que celebró con la afición ese ascenso. Un añito después de haber descendido a Primera Federación, volvió a fútbol profesional, a Segunda División. Y, por cierto, ayer también hubo rúa por las calles de Alcorcón. Estuvieron en el ayuntamiento los jugadores. Así que fiesta total en Alcorcón con ese ascenso. Nada, un añito ha pasado el Alcorcón en Primera Federación para volver al fútbol profesional.
Los Cantos.
¿Sí?
Los Cantos, hasta arriba me puso.
Ahí estuve, ¿eh? No es mentira, ¿eh?
Salvo que el WhatsApp le corrigiera el corrector.
Los Cántaros son los que te echan.
Los Cantos. Bueno, Ganga, ¿estás en Elda todavía?
Sí.
Vaya, bueno, hay que decir que Carlos es de Elda. Lo que sufriría, porque estuvisteis a punto de en un par de ocasiones, con el 0-2 y con el 2-3, ¿no?
La verdad es que con el 0-2...
Lo viste negro, ¿no?
Lo vi muy negro. Dije, si marcamos antes del descanso, bueno, y llegó el gol. Luego cuando empatamos a 2, sí que vi el partido más o menos controlado y sabía que íbamos a ir a la prórroga. Y luego en la prórroga ya, vamos, estaba temblando. Y cuando metió arriba el 2-3, literalmente yo a mí mismo dije, ya, está aquí, se acabó. Pero luego, mira, todavía tuvimos un arreón, metimos el 3-3 y sufriendo y haciendo todo lo que pudimos, pues consiguió el ascenso el Eldense.
Bueno, una de las preguntas es, ¿qué pasa con el Castilla de Raúl? ¿Y qué pasa con Raúl? Arancha Melchor, ¿qué pasa con Raúl? ¿Se queda en el Castilla, sí o no?
Bueno, yo la información que tengo es que se queda con el Castilla. Y en el club estaban contentos con la gran temporada que ha hecho el equipo, y ayer yo creo que muchos minutos, muchos más que en el Dense, el Real Madrid acarició el ascenso a la segunda, y yo creo que la falta de experiencia pecó.
Pero para... Raúl, que sí, es el, sí. Raúl se queda, ¿no? Queda en el Castilla, ¿no? Su intención ya lo anunció, la quedarse,
¿no? Él lo dijo en una rueda de prensa, dijo que pasara lo que pasara, ascendieran o se quedaran en la primera red después de eliminar al FC Barcelona, él anunció que se iba a quedar. Y como dice Melchor, en el club se está planificando y Raúl ha planificado la próxima temporada. De hecho, vuelven muy pronto. Tienen apenas 10 días de vacaciones porque ya hay que empezar a preparar la segunda parte de... Bueno, la temporada, porque... El haber llegado hasta los playoffs implica, entre otras cosas, eso.
Hay un montón de jugadores ahí que por edad van a salir. Algunos de ellos, por ejemplo, me dijo Kiki Lesas que Rafa Mir, el central, que hizo uno de los goles al Español, seguramente. Hay otros como Dotor, que por edad...
Dotor, Arribas, por edad.
Arriba, a ver dónde va Arribas, ¿no? Que es una
por
de las...
Por edad y por calidad, porque sí. Hay unos jugadores ahí. Yo creo que hay una... Fíjate que ha jugado con gran parte de jugadores juveniles. Tenía 5 o 6 ausencias porque estaban con la selección española. Y hay muchos, pero evidentemente hay, yo creo que 4 o 5 van a salir de equipos ya de peso.
Bueno, lo iremos contando. Ganga, disfrútalo. Un abrazo. Gracias.
Gracias.
Hasta luego, Arancha Melchor. No se vayan todavía, que aún hay guas.
Está en el estudio del partidazo Pablo Lasso. Hola, Pablo.
¿Qué tal?
¿Te llegaste a cansar de que la gente te preguntara, pero qué pasó?
No, porque entiendo que la gente no le voy a poder convencer de...
¿Qué vas a sentir cuando juegues contra el Madrid?
Pues espero que nada especial, pero no lo creo. Seguro que siento algo especial. Seguro porque, joder, al final es el equipo en el que has estado mucho tiempo.
¿Has ido al Palacio en algún momento durante el año?
A ver conciertos.
No, o sea, pero baloncesto ni un partido.
No he ido a ningún partido.
No. ¿Mandaste algún mensaje de felicitación a Chus Mateo por lo...?
No hace falta que le mande.
Griezmann. A Gerd Schumacher le felicitaría si le veo en persona.
Y a Florentino tampoco.
No.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE. De lunes a viernes desde las 11:30 p.m.
El número uno del deporte.
Dos cositas. La primera, tenemos todos los seguros contigo y seguimos pagando de más. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
El otro día iba yo conduciendo y tal, ¿no? Y de repente, crack, se me rompió el cristal. Buah, no veas qué bluff. ¿Pero sabes qué? Hice un clic en crystalbox.es y ¡boom! En un pim pam, ya. Un flash. ¿Crystal crack?
¡CrystalBox!
Arregla las lunas de tu coche en un plis.
Ah, que es la fuente de los cántaros en la calle de los cantos. O sea que los dos teníamos razón. A ver qué dice Guas, el aguanís. Guas, tú dirás.
Corrochano, Luka Modric se queda. Pues claro, basta con leer su biografía. Lo comentamos aquí no hace tanto. Ese es un hombre de valor. Ni la China, ni Arabia, ni Miami, ni dinero, ni nada de nada. Eres un hombre agradecido a la vida, y para él la vida es el Madrid. Pues continúa, naturalmente. Caso parecido al de Toni Kroos, que se levantó un día y dijo: me voy de la selección alemana, lo he ganado todo y desde luego en Qatar yo no voy a jugar. Bueno, fundamental que se queden los dos. Para insistirles en el camino, a Camavinga, Tchouaméni, Bellingham, Frank García, todo eso. Gran día para el Madrid, extraordinario.
Gracias, Guas. Les vamos a dejar en la mejor compañía, que es la radio, esta que están escuchando, que es la cadena COPE. Que pasen ustedes buena tarde.